La finestra indiscreta.
Amén.
No és el mateix estilema que repeticions, deia ahir els Scissor Sisters parlant de John Williams. Cal dir també que gràcies a Williams, Spielberg és qui és. Tiburón no seria el mateix, ni Encuentros, ni Indianes, ni E.T. Sent una gran merda, tindria una de les millors escenes de la història del cinema amb el vol de la bicicleta. I el Manel que deia, és difícil de triar-ne una, però si n'he de dir una... L'Imperi contraataca, una clara còpia dels grans compositors passats com Korngold. I l'Alberto ens diu... Les meves bandes sonores favorites de John Williams, Star Wars, Indiana Jones i Jurassic Park. Per cert, les podríeu posar algun dia al programa? I sí que les posarem, si les demanes, clar, com tot el que demaneu... Per cert, fa una pregunta, diu... Jerry Goldsmith va venir a Barcelona a fer concerts de les seves bandes sonores. John Williams ha vingut alguna vegada? No! No! I aquest és el desastre i la pena. Perquè sí que viatja i fa concerts, ho feia, sí, sí. A Londres, contínuament, la veritat sigui dita. És el que ens falta. Bé, ens falten molts, però aquest molt especialment. I un correu que no firma i diu... Podríeu posar la cançó un dia de John Williams reversionada per John Ottman de Superman? En Williams encara fa bandes sonores? Doncs sí, l'any passat va fer Múnich i Memòries d'una Geisha i està treballant en Lincoln, la nova pel·lícula de Steven Spielberg, però ha reduït molt, molt la seva activitat. 75 anys i avui tancarem aquestes 4 jornades d'aproximació al món del compositor de... Ahir sentíem Geneire, i jo vull recordar que no només els títols crucials, sinó alguns altres no tan coneguts, són tan importants i tan magnífics com la llista de Schindler, per exemple, o els que mencionàveu fa un moment. Doncs bé, us recordo que fins a les 3 de la matinada, entre tots aquells que ens voteu la millor banda sonora de John Williams, sortejarem un CD. Ho podeu fer per correu o ho podeu fer trucant al 93-201-7474, per escriure a finestra@catradio.cat o bé al 7033 des del mòbil, catfinestra, espai i missatge. I com que comencem la segona part de la finestra indiscreta sempre descobrim bandes sonores que havíem oblidat o fent els honor a aquelles joies perdudes de la història del cinema, avui encara també un John Williams del 1969. Mark Riddle va dirigir a partir d'una novel·la de William Faulkner. El protagonista era, mira, Steve McQueen, abans el mencionàvem. I era la història, al sud dels Estats Units, d'un nen, un negre i un trapella que agafaven el cotxe de l'avi i s'anaven a una carrera de cavalls. La música de John Williams va ser un punt de partida important per deixar la comèdia tonta que havia fet fins ara i començar a fer cinema americà a la clàssica. La pel·lícula es deia Los Rateros.
Thank you.
jove i probablement immadur, però ja personal. John Williams, Los Rateros.
Hakuna Matata.
Ja hi som. Ah, ha, ha, ha. Avui sí que la cosa està que crema, perquè només una trucada però molts correus, i la cosa està que crema perquè el concurs de la suite de la cançó que s'obre a la suite... avui el Benja ha filat prim, ha filat prim, ja m'agrada. No ho podem posar tot tan fàcil sempre, eh? Home, a veure, allò dels ulls de la Liz Taylor i els noms de les donetes i tot això, està tirat, està xupat. Està xupadíssim. César, hola, benvingut i bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, senyor Valent. Ui, no t'acollonis, eh? Que no passa res, eh? Que riurem i tot, ja veuràs, eh? A veure, tu t'has escoltat bé aquesta suite del Benja?
Jo crec que les cançons me'n falla només una, però jo diria que són pel·lícules d'animació. Totes les cançons es van compondre per la pel·lícula, excepte la número 2, que és el clàssic del Bobby Darin, Beyond the Sea. En fi, és un clàssic dels 60, Jo crec que és la segona.
O sigui, tu dius, a veure, tu dius que és la segona, i per quina raó?
Perquè ja és un clàssic ja que es va compondre fa molts anys i no té res a veure amb els temes dels altres pel·lícules que es van compondre per la pel·lícula en qüestió.
Ai, 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 aquesta resposta és problemàtica, Benja, eh? Aquesta resposta és problemàtica, Benja, no és... No, Benja, és problemàtica, Benja. El que passa és que és una versió determinada de la cançó, m'entens? I clar, aquesta versió determinada de La Mer, de By the Sea, sortia a una pel·lícula i... Escolta, escolta, va. Mira, et diré una cosa. Tenim aquí un missatge que diu... Crec que la cançó que s'obre és la segona, Beyond the Sea, que no correspon a una pel·lícula de Disney, diu l'oient, eh? Bé, seguim. I, bo, això voldria dir que totes les altres són de Disney, per tant, no? Però, és clar. Després diu una altra, me la jugo, i tot i creient que l'espifiaré. És la segona, raó, és la banda sonora d'una pel·lícula basada en la vida d'un cantant nord-americà. Les altres són de Walt Disney i temes amb aire tropical. Bueno, a banda, demana la banda sonora de Los Violentos de Kelly, que ja me l'apunto, eh? Un altre. Aquí et diu... no, aquest no parla d'aquí, d'aquest tema, parla d'un altre. Ara, aquest és molt bo, eh? Diu, he identificat temes de les pel·lícules d'animació El Rei León, Buscando a Nemo, Monstros S.A., Shrek i Toy Story. Dono quatre versions de per què no hi hauria de ser una de les cançons, però la primera és la que dono com a resposta prioritària. 1. El Rei León no hauria de ser perquè és d'animació tradicional i no animació 3D. 2. Shrek no hauria de ser perquè és distribuïda per DreamWorks i no per Disney. 3. Potser m'he confós i aleshores tots els temes menys el primer són de Randy Newman i Shrek no està representada. 4. Toy Story no va guanyar l'Oscar, el va guanyar però el John Lasseter, un Oscar especial. Es complica molt la vida, aquest oient. Simpàtic, tio, de veritat, eh? Quin trencaclosques, de debò. A veure, un altre que diu... és la primera vegada que us escric, tacatí-tacatà... és la número 4, la incorrecta, ja que les d'altres corresponen a pel·lícules de Disney. Quina mania, eh? Quina mania amb el Disney no Disney, Disney sí, Disney no... Bueno, a banda, moltes gràcies, perquè diu que li encanta el programa, que ho fem fantàsticament bé i que us fem passar dues horetes molt entretingudes. I una altra encara, va. La que no hauria de ser és Beyond the Sea. La resta de cançons pertanyen a pel·lícules d'animació de Lion King, A Bug's Life i Toy Story. Escolteu, César, et reafirmes que és la segona la que no hauria de ser?
Jo diria que sí.
Tu diries que sí? Vols que et digui la resposta correcta?
Bé.
Ataco?
Sí, sí.
És una tonteria, però és veritat. La primera era El Rei León, sí. La segona, Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, on surt la versió de Beyond the Sea cantada pel Robbie Williams, aquesta... My lover stands on golden sand. Que només surt aquí, aquesta versió. La tercera és Bitxos, la quarta Hormigas i la cinquena Toy Story. M'acabo de menjar el micro, oi? Heu sentit, eh? La resposta correcta, César, no he guanyat ningú, eh? No he guanyat ningú, eh? La cinquena no hauria de ser. I per què no hauria de ser la cinquena? Atenció! Atenció!
then straight to her arms.
Totes són d'animació. La primera, animals. La segona, animals. La tercera, César, digue-ho tu.
Animals.
La quarta, César, digue-ho tu.
El mateix.
Animals. I la cinquena, Toy Story.
Joguines.
Joguines. Exacte, joguines. Ho acceptes o no ho acceptes?
Sí, una miqueta rebuscat.
Però... Oi, tant que era rebuscat, però noi! Què vols? No t'enfades, oi?
No, no, que va.
Que va, que va, que va. Ni cap dels altres, espero. Bé, doncs avui hem quedat a zero patatero. En fi, no passa res. Ja farem una altra de joguina. Això, ja farem una altra de joguina. Perquè esteu d'un animal, últimament, tots plegats. César!
Sí?
Però m'agrada que hagis vingut, eh?
De res.
Puc fer alguna cosa més per tu?
No, bé, arribo un poc una mica tard, però diria la meua millor pel·lícula del 2006.
Sí?
Hijos de los Hombres.
Hijos de los Hombres. Queda apuntada i me n'alegro moltíssim, que a mi m'agrada també moltíssim. Excel·lent pel·lícula, no del tot compresa, eh? La veritat, eh?
No.
I, escolteu, ens queda una cosa, que és que entre tots els que ens voteu, per escrit o per telèfon, fins les 3... la millor banda sonora de John Williams, sortejarem un disc compacte. Vols dir la teva, César?
Star Wars.
També. Doncs no guanya de moment, eh? Encara guanya la llista de Schindler. Però bé, prenc nota i entres al sorteig. D'acord?
Molt bé, gràcies.
Bona nit, amic.
Bona nit.
Una abraçada. I fins aviat.
La finestra indiscreta.
A veure si ho encerteu. És un senyor que avui ha fet 75 anys. Els seus pares van morir a Auschwitz. És txec, però és ciutadà americà des del 1975. Insisteixo, avui ha fet 75 anys. Pedro el Negro, Los Amores d'una Rubia, Taking Off, El Cucut, això, Hair. Ragtime, Valmont i una pel·lícula que va ser el seu segon Òscar, perquè l'ha guanyat dos cops com a millor director. Ha fet avui 75 anys, evidentment no pas Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart, ¿acaso ignoráis que yo he declarado las bodas de Fígaro desaconsejable para nuestro teatro?
No, señor.
Y sin embargo estáis escribiendo una obra sobre ella. ¿Es cierto?
¿Quién os lo ha dicho, majestad?
No os corresponde a vos hacer preguntas. ¿Es cierto?
Pues sí, lo es. Lo admito.
¿Y me diréis por qué?
Majestad, es solo una comedia.
Lo que vos creáis, Herr Mozart, no tiene valor. La opinión de su majestad es lo que cuenta.
Pero, majestad...
Mozart, soy hombre tolerante. No censuro las cosas y no tengo buenas razones para hacerlo. Fígaro es una obra mediocre que fomenta el odio entre clases.
Thank you. quin tall. La veritat és que jo m'esperava que hi hagués l'apoteosi final, però els discos a vegades són així. En fi, Valentí, soluciona-ho.
sessiocontinua.com
sessiocontinua.com,
el primer portal en català de cinema.
Us acosta tota l'actualitat i les notícies més destacades del setè art
a la finestra indiscreta.
T'acosta el setè art
a la finestra indiscreta.
sessiocontinua.com.
T'agrada el cinema?
Cinema.
T'agrada el cinema?
El vius en català.
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 El vius en català. Què tal?
Si recordeu el reportatge de la setmana passada a sessiocontinua.com i a la finestra indiscreta, us vam parlar del podcasting, en aquest cas el que feia referència al cinema. Doncs bé, avui us parlem d'una de les eines més de moda avui en dia i que ens ofereix un munt de possibilitats pel que fa al podcasting, però sobretot pel que fa al setè art. Es tracta de YouTube, hores d'ara, la cinquena pàgina més visitada del món i que ve carregada de continguts.
Què coño és esto, Virginia?
Per exemple, aquesta nit a les 9 hi ha hagut concert a Ras Matas de Trent Reznor.
Hay muchos que quieren ver muerto ese blanquito.
I Nine Inch Nails. Doncs bé, a YouTube.com hi trobareu els videoclips que n'ha fet Mark Romanek o fins i tot una entrevista amb el cantant.
Hi, I'm Anthony DeCurtis. We're sitting here with Trent Reznor.
Let's be here.
This is your first live album, and what made you think that you could do one that would be different from that?
I've always treated Nine Inch Nails as two separate entities, really. There's the studio, which is really just me and whoever I have in there at the time. Using the studio as an instrument, really, just trying to get the sound in my head out on tape somehow. And there's very little...
Deixant de banda, però, les coses serioses que hi trobareu, que en són unes quantes, a YouTube us fareu un far de veure paròdies cinematogràfiques, com, per exemple, les de Laura Chanante, gairebé sempre amb directors de renom.
¿Qué es lo más importante del cine? Lo importante es emocionar. No tenéis ni puta idea ninguno, ni puta idea ninguno de lo que es el cine. No sabéis, no sabéis vivir. Lo único que sabéis es grabar y montar. Yo he hecho muchísimas películas. El Padrino 1, 2 y 3. Jardines de piedra, me dejas de piedra, Drácula. Coño, esto es el bautizo de mi chiquilla. Cuando estaba haciendo Apocalipsis Now, que no me salió nada bien, que tardé 3 años en terminarla, 3 años, que a mí sí que me costó la salud, ahí me puse gordísimo. Porque claro, y en Filipinas nada más que puedes comer por lo que hay ahí, que es todo rebozado, ¿eh? Pues en la última escena, llamé Marlon Brando y me dijo Marlon Brando, voy a venir delgado. Digo, muy bien, muy bien. Vino gordo como una nutra, el cabrón. Luego también dije, bueno, voy a llamar a Dennis Hopper para darle vidilla. Y Dennis Hopper, que estaba también tibio con los ácidos, no se sabía el papel ni se sabía nada. Me decía, no, es improvisar es guay. Digo, improvisar es guay cuando te sabes el papel, Dennis Hopper. Todos los que queráis ser director de cine, mi consejo es que no lo hagáis, ¿eh? Que no lo hagáis. Que lo mejor de todo es que os quedéis en vuestra casa o haciendo otra cosa. Porque, total, la mayoría no lo vais a conseguir en vuestra vida. Y los otros, si vais a hacer mierdas, ¿eh? Pues ¿para qué?
Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira y abates. Se puede.
Els consells que trobareu al YouTube no només són de directors, que sempre van molt bé, sinó que també n'arreplegareu uns quants de gent relacionada amb altres àmbits del cinema. Per exemple, un crític com Gasset Dubois.
Esto ha sido todo. Os recomiendo un buen paseo dejando algunos euros en el recorrido por la Feria del Libro. Por supuesto, me refiero a los madrileños. El resto, con la suerte de no vivir entre zanjas, obras, polución intolerable y los índices de agresividad disparados, ya tienen bastante. Nada más, besos y buenas noches a todos.
I és que un crític de cinema, tot i el que pugui pensar la gran majoria, no només sap veure pel·lis per després criticar-les i destripar-les, sinó que fins i tot us pot instruir en la vostra vida personal. Preneu una nota.
Llegó la pausa. Propicia siempre para urgencias del tipo que sean. Como, por ejemplo, puede ser llamar a la mujer de un amigo íntimo aprovechando que él esté de viaje. No penséis mal, no se trata de enamorarla, puede tratarse simplemente de sexo.
I parlant de crítics, aquí teniu l'amic Pomares amb una de les seves, com sempre, lliçons magistrals, encara que diria que no parla de cinema.
Mi suegra, que la adoro, le dices Bluetooth y pone cara de raro. ¡Pon chisme para llevar en el coche con el teléfono al lado hablando y te darás un tortazo! Porque siempre que hay un sonido, la gente mira. Salvo que sea la propia, que entonces no mira.
Les coses sèries i el repàs que La Finestra Indiscreta i sessiocontinua.com us fan del YouTube. Un altre dels avantatges que té és la difusió i publicació de curts inèdits com La Doble Vida.
Pues como que te decía, estoy yendo al psicólogo, ahora estoy yendo una vez más por semana porque creo que la medicación que me está mandando no me funciona. ¿Sabes qué pasa? Que tengo un grado de depresión que no es el normal. Él dice que es normal, pero yo creo que no es el normal porque conozco otras depresivas, pero no son como yo.
O com aquest altre que es diu Álvarez Desperta i que és una petita joia del món del curtmetratge.
Sort que no era un despertador amb ràdio. Imagina't que sona una tertúlia, tothom cridant. Vas pel carrer i de cop, bon dia, són les 8 del matí, aquestes són les notícies. I la gent que para et mira i diu, hosti, aquesta tia és ventrílocua. I ara, el trànsit.
I per acabar, un altre dels punts forts que trobareu a YouTube són els tràilers i les escenes de pel·lis que, tot i que en principi estan prohibits, les productores no acaben de fer-hi res perquè ja els serveix de promoció.
¿Se da cuenta del regalo que le estoy haciendo? Una historia real que es pura ciencia ficción contada por su protagonista.
Program has not been rated and is intended for mature audiences only.
La finestra indiscreta.
I per això els de Juegos Secretos també han aprofitat el sistema per promocionar, encara que de manera il·legal, la seva pròpia pel·lícula. I us he jurat que avui s'atirien bandes sonores que encara no havien sonat a La Finestra Indiscreta. Doncs a veure com ho ha resolt Thomas Newman, això de Little Children amb música.
Fue en ese momento cuando observaba a Brad arrodillado a los pies de su hijo, cuando Sara se sintió de repente embargada por una inesperada tristeza. No te vayas, pensó. No me dejes aquí con las otras.
No, quiero chocolate.
Bueno, ya está. Encantado de hablar contigo.
Lo mismo digo.
de Thomas Newman. I, per cert, no finalista a l'Oscar, perquè ho és per The Good German. Ningú no l'ha votada encara, aquesta. Ningú no l'ha votada encara, aquesta. Va, solucionarem un parell de temes. Primer, Fatillera, em demanes com es diu definitivament la pel·lícula alemanya que va guanyar Sitges l'any passat aquells premis sobre aquell cas real de canibalisme. És veritat, la pel·lícula de Martin Weiss ha tingut un problema amb el títol perquè originalment es diu Rottenburg. Rottenburg. Però per l'explotació internacional s'ha preferit el títol americà, que és Grim Love Story. Tria el que vulguis. A tu que escrius dient Short Bus m'ha agradat, però tinc un dubte. S'ha estrenat comercialment als Estats Units i sense cap problema de censura? Impossible! Doncs sí, s'ha estrenat als Estats Units, però només a allò que es diu una sala petita de Nova York i una sala petita de San Francisco. Perquè sense censura, impossible, impossible. Fins i tot aquí hi ha qui s'escandalitza d'aquesta pel·lícula. Andrés, benvingut, bona nit.
Guten Abend,
com
Alex.
Estai, com estai?
Va bene, i a més és que anava a votar
sí.
Tiburó.
No fotis.
Sí, bueno,
va, ara,
escolta'm.
Ara fas expressament, això.
Fa 5 minuts he trucat i he dit, escolta, sóc dels capullos que no truco, o sigui que truco, i a més de tot, vull votar Tiburó perquè no pot ser que només la gent se'n recordi del que se'n recorda.
Clar. Bé, escolta, hem tingut...
I aleshores, no sé si mateix la Gemma o la Blanca, però tu podràs
dir. La Blanca. Pues, la Blanca, la blanquíssima, Blanca pues, i Radiante va la nòvia.
Pues tu podràs dir que la banda sonora de l'any 75 sí. Del John Williams que volia votar era Tiburó.
Doncs escolta, hem tingut de tot, però Tiburó, o Tauró, encara
o Tauró,
no
perdoni,
havia
perdoni.
Sortit. Tauró,
Jous,
eh? Jous, eh? Sí. M'ha fet gràcia això dels capullos que dius, eh?
Bueno, no.
Perquè, que... mira, per cert, felicito el Carlos, el Joan i l'Anna, que han encertat que el director que feia 75 anys avui era Milos Forman.
Milos
clar.
Forman, clar.
Efectivament, a tu també. I diu, per cert, diu, ja m'agradaria, l'Anna, diu... trucar algun dia, però estic treballant i no puc. És a dir, sóc una capulla treballadora i suposo que no sóc l'única. Bé, m'agrada el bon humor i m'encantaria saber en quin capull treball fa l'Anna mentre ens escolta. I per descomptat que era una capullada, eh? Però una capullada entre cometes amb tota la bona fe i la gràcia. Doncs bé, Andrés, te l'apunto, clar que sí.
Vinga. És que tot just l'haveu posat i diu, i ningú la vota, i jo dic que espera que passi i ja la voto, vamos, cap
doncs,
problema.
Doncs perfecte, eh? Mira, què més han votat, per exemple... Diu aquí l'Agustí, la veritat és que a mi també m'agradaria participar en aquest petit homenatge a John Williams i voldria votar per la banda sonora d'Indiana Jones i l'última creuada. I destacar yeah. d'aquesta pel·lícula el tema Scherzo and the Motorbikes, que és la bomba, és veritat, és boníssim. Eh?
Sí.
Tot i que només es pot votar un títol, vull destacar també el tema principal de la llista de Schindler i el tema Hymn to the Fallen de Salvador el Soldado Ryan. A veure sí. si poseu aquestes bandes sonores algun dia. Jo les vaig apuntant, eh? Què més han votat? Han votat...
A l'Imperi del Sol.
Sabrina és Sus Amores, eh? La segona Sabrina.
Déu meu.
Sí, sí. Mira, noi, escolta. Escolta, tothom, mira, tenim els nostres gustos i ja està, no?
Sí.
Clar. La llista de Schindler, Star Wars, més llista de Schindler i més llista de Schindler. Però, Tauró, tu ets l'únic, eh?
Veus, doncs...
Entres al sorteig.
Fantàstic.
A veure qui guanya el disc compacte.
Escolta una cosa.
Digui.
Bueno, he vist... com es diu, La vida de los otros,
sí.
i és una pel·lícula fantàstica.
Uh-huh.
La veritat és que feia molts anys que no veia una pel·lícula alemanya que m'agradés tant. Quasi me'n recordo de quan anaves a veure aquelles pel·lícules, pues, què et diré, del Fassbinder, o... Bueno, quan es feia un altre tipus de cinema i les pel·lícules alemanyes pues, realment et cridaven l'atenció i anaves a buscar-les. I he vist aquesta pel·lícula i per ser d'una òpera prima m'he quedat, però flipat.
Absolutament de pasta de boniato.
Però
doncs,
flipat,
sí, sí.
Flipat, eh?
Bueno, a veure què passa diumenge que ve d'aquí 7 dies, la nit dels Òscars.
Fareu travessa o què?
Farem alguna cosa, juguesca, però bueno, en qualsevol cas el programa el farà el Ferran Auberni, jo estaré amb ell, i abans farem la finestra discreta amb tota la prèvia que convingui, o sigui que aquí ens teniu, al peu del canó, diumenge que ve.
La noia és la de la deliciosa Marta.
La noia de què?
La noia de la vida de los otros.
La Martina Guedec?
Sí.
No.
Pues és que me la recordava.
Ah, perdona, de la vida de los otros?
Sí.
Clar, no, és que estava pensant ara en la pel·lícula que vaig veure al festival l'altre dia, que és la del Robert De Niro.
No,
que sí, que és la de Deliciosa Marta, efectivament.
No, és que jo clar, va ser que vaig sortir i vaig dir, dic, aquesta...
Té un perfum a Canaloni que mata, eh?
Sí.
És ella.
No surt el Castelito, ja pensava, dic, encara sortia el Castelito per allà, i dic, no.
Ella i molt ella, eh?
Sí, fantàstica.
Molt bé, doncs...
Què més et puc...
Doncs res, esperar a veure si guanyes o no guanyes, ho sabràs d'aquí una estona.
Pues cap problema.
Entesos.
Bueno, pues...
Bona nit, Capullo.
Ben trobat.
Entesos.
Vinga.
Adéu, Capullo.
Adéu.
Adéu. No reacciona. Bé. Bosque en sombra, sí, una altra estrena del cinema espanyol de terror que va passar pel Festival de Sant Sebastià.
¿Qué es eso? Parece una casa. ¡Joder! ¡La chaqueta!
La tenían encerrada desde hace tiempo.
Dios mío.
A esos pagan justos por pecadores.
Coldo, sudando la gota gorda, esto de la promoción es duro, pero bueno, bienvenido y buenas noches.
Hombre, bueno, buenas noches. Y bienvenida sea la promoción y toda la que venga y más, porque es necesaria para vender la película.
Bueno, la película tiene nombres y tiene un apoyo fuerte de una distribuidora. Como debut no está tampoco tan mal como debut en largometraje. Vamos, te dan impulso, ¿no?
No, hombre, por supuesto. Yo ayer decía que ya firmaba esta como mi quinta o sexta película o séptima. O sea, hemos hecho la película que hubiera soñado en otro momento. Así que si no hago más cine ya estoy contento. Bueno, no, espero hacer más.
Eso me parece, ¿no? Oye, una cosa. A ver, ¿has tomado la opción de hacer una película de terror y terror, bueno, más que terror, de thriller psicológico, también de acoso, contrastando mundo rural y, digamos, mundo civilizado, entre comillas, etcétera, en los años 70 en una zona de España? Entre paréntesis, porque hoy en día, con los teléfonos móviles y otras tecnologías avanzadas, hay ciertos peligros y ciertas formas de terror que ya no son posibles, porque los personajes acosados simplemente con una llamada de móvil hubieran podido solucionar el problema, ¿no?
Vivimos épocas en las que nadie puede perderse ya. O sea, esto de intentar meter a cuatro señores en un bosque y que estén perdidos era imposible hacerlo en la época actual, como dices. Todo el mundo tiene ordenador a bordo en el coche, todo el mundo tiene GPS, tiene eso, el móvil mismo, y no soporto las películas en las que hay que meter una frase de guión de a partir de aquí no hay cobertura y tal, para justificar que una hora después van a pasar por ahí y no tienen cobertura. Entonces, el trasladarlo a los 70, además de que referencialmente para la película a mí me apetecía mucho esta época, porque las películas que a mí me gustan como espectador y de las que hemos referenciado y hemos cogido y hemos robado son películas de los años 70, pues ¿por qué no ambientarla en esta época?
A ti te gustan mucho y vamos a recordar algunas cosas. Es decir, por ejemplo, hay un momento con Perros de Paja de Sam Peckinpah que nace prácticamente todo un género. Se le da la vuelta a lo que es la violencia tal como se ve en el cine, y creo que esa película, yo no sé si habría alguna anterior, pero esa película se convirtió en un punto y aparte total para un estilo de cine, digamos, de angustia y de horror, ¿no?
Sí, la verdad que, hombre, Perros de Paja es una referencia obligada, en este caso igual que Deliverance y John Boorman también, ¿no?, que casualmente está aquí en el festival. Como dices, yo creo que sí, que es un punto y aparte. A partir de esta película cambia el concepto, además, de héroe, antihéroe, ¿no?, porque realmente estamos hablando de un personaje de Dustin Hoffman, en este caso, que es un pobre hombre que al final acaba sacando la rabia más rabiosa de dentro y convirtiendo aquello en una matanza que hubiera sido, vamos, impensable en otro tipo de películas previas. Yo creo que como digo, que es evidente, por ejemplo, la influencia de esta película en la mía y de Peckinpah, por supuesto, incluso de Leone o de Anthony Mann y directores de westerns de los que hemos cogido tics también visuales.
De todas maneras, si me permites, también me gustaría hablar de algún cineasta de los años 70, más de serie B, para entendernos. Por ejemplo, Peter Collinson y un amigo que se llamaba Los Cazadores, que hizo con Peter Fonda y William Holden, que era ese momento en el que, por ejemplo, pues el cine español se conseguía importar, porque no era española, pero era se rodó en España, estaba el Galiné, Alberto de Mendoza. Entonces había esa, fue un momento en el que, como en tu película, se consigue mezclar un reparto internacional con un reparto español y hacer un producto que se puede exportar, ¿no?
Sí, hombre, la idea era esa, ¿no? A mí cuando me proponen el poder rodar en inglés con actores de fuera, yo lo único que exijo es que me dejen ambientarla aquí, ¿no? Porque yo siempre defiendo que es muy difícil contar casi lo que uno conoce, no te digo ya si me ponen a hablar de los lugareños de Belfast o de los lugareños canadienses, hubiera caído los tópicos en las pelis, con lo cual creo que era más interesante traer aquí a unos actores de fuera, meterlos en nuestro entorno y quitando el problema quizá comercial de los dos idiomas, ¿no? Que es una cosa que yo entiendo que para las distribuidoras igual es, pues es un problema. Yo creo que era necesario también, además, para potenciar en este caso la comunicación, el que no se entiendan o que en cierto momento pues es una situación se pueda disparar.
¿Hasta qué punto tú, como bueno seguidor del género, incluso fanático, hay un mundo que podríamos identificar con el de cierto cine de aficionado, y luego de aficionado en el mejor sentido de la palabra, que se ha podido ver estos años en el Brigadún de Sitges, por ejemplo, y quiero recordar Los garrulos lisérgicos en un momento determinado como un título mítico? Y entonces, en el momento que desde ese cine de aficionado se da el salto al cine profesional, siempre hay un deseo de conservar el descaro de esas películas, con lo que en un cine profesional se supone que tiene que haber pues todo un tipo de cualidades y de tal, y entonces ahí se pierde algo y se gana algo también, ¿no?
Pero yo creo que además sobre todo viene marcado por la forma de trabajar, ¿no? Yo creo que cuando haces un corto, cuando haces pues eso como La matanza caníbal y tal, la cosa está en que ahí lo dejas todo, tienes sesiones de 17, 18 horas maratonianas rodando y creo que todo eso se traslada a la pantalla. En cambio, cuando entras a trabajar ya en un largo, te das cuenta de que vale, que es una locura, que son 2 meses, 8 semanas, pero no sé, hay una profesionalización, hay un horario, entras a las 9, sales a las 7, no te parece que es un trabajo de oficina, pero sí te cambia el chip. Entonces hay veces que el consigue todavía que esa frescura siga latente en la película o tal, pues creo que vienen pues eso, marcado de si realmente hay un rodaje bueno, si ves que hay complicidad con los actores y tal, pero ya el propio modus operandi de trabajar ya te cambia un poco el concepto de pues eso, de trabajo y lo que se va a ver luego en pantalla.
Tú sabes que de todas maneras el género despierta ciertas desconfianzas dentro de el mundo profesional. Yo no diré el comercio del cine, porque siempre ha funcionado muy bien, pero que una Virginie Le Doyen o incluso una Aitana Sánchez Gijón, en el estatus actual suyo, puedan trabajar en una película como la tuya sin temer a ver si les van a decir que esto es un paso en falso. Lo digo por esa especie de estado de categorías, y que incluso la comedia es sospechosa a veces, ¿no?
Sí, hombre, yo en ese sentido estoy muy contento, porque sé que de verdad todos los actores han entrado porque les ha gustado el guión, entonces me quedo tranquilo y quiero creer que si ellos han confiado en el guión es porque realmente no piensan en que están dando un paso hacia atrás ni un paso en falso, sino que creo que han visto una historia detrás del guión, detrás del posible género. Pero sí es cierto que parece que hay una especie de eso, de miedo al género que no se toma en serio, pues como dices, casi como la comedia, ¿no? Que hay muchas veces que parece que una comedia es un género menor y realmente no es cine, sino vale, que son chistes o situaciones cómicas, pero que no hay cine detrás, y no estoy de acuerdo. Yo digo que en ese sentido espero que para ellos, después de ver la película, se sientan encantados, contentos y crean que no ha sido un paso atrás, porque no lo es, de verdad.
Tú que también has trabajado como cartelista, Toni Galindo, el celebérrimo cartelista de Sitges y de San Sebastián, y gran aficionado al género, a la pequeña semana de cine fantástico de Donosti, de las sesiones más increíbles de Sitges, evidentemente era un personaje que ahora ha muerto, se le está dedicando una exposición en el festival. ¿Llegó a conocer tu película? ¿Llegó a saber algo de ella? ¿Te hubiera gustado que la viera?
Hombre, me hubiera encantado que la viera, por supuesto, porque Tony es de esas personas, como muchas otras, que coincides todos los años en 2 festivales que son Sitges y Donosti, y que se mueren, o sea, por estar allí, por aplaudir. Tony además siempre estaba, por ejemplo, en San Sebastián en la primera fila, ¿no? Siempre era muy curioso cuando me tocaba salir a presentar, yo que sé, el tren de la bruja, por ejemplo, o yo que sé, o el tráiler de la película, el verle siempre en la primera fila allí, ¿no? Y yo no sé si realmente llegó a saber, imagino que sí, porque bueno, el tráiler se pasó también en la semana, y bueno, pues ojalá, me hubiera gustado realmente que la viera, porque yo creo que le hubiera gustado mucho.
Coldo, después de este paso adelante de un primer largometraje, ¿Tu afición al género es suficiente como para pensar que te vas a mantener fiel a él o como mínimo tangencialmente durante un tiempo o algunos proyectos más? ¿O tienes la ambición de abrirte a otros experimentos, a otros terrenos?
Bueno, por el momento no. Yo la verdad que creo que esto lo que acabo de hacer, de hecho, yo creo que ha sido alejarme bastante de lo que yo pensaba que podía haber llegado a hacer, ¿no? Yo siempre que había creído durante toda mi vida que iba a hacer una película de terror, de estas de caserón, como primera película, una residencia de Chicho, algo de esto, y de repente para mí esto de intentar hacer una especie de western encubierto ya ha sido alejarme. Yo creo que nunca, de esta agua nunca se puede decir eso, de esta agua no beberé, pero por el momento yo creo que tengo claro, por como fan, como espectador, que a mí lo que me influye, lo que me marca son, pues, las películas de género fantástico y o de terror o género duro, yo que sé, o incluso el policíaco, ¿no? Antes hablabas también de directores, se le ve, o sea, un Walter Hill, un Don Siegel, que son, o sea, gente que son la leche. Yo creo que esas van a seguir por el momento siendo mis referencias. Lo de la comedia romántica no me entra.
Y ya que has mencionado a Chicho, a Narciso Ibáñez Serrador, finalmente como apunte final ya de lo que hablábamos antes del cine de los 70... Y ahora inmediatamente, no había pensado antes, pero ¿Quién puede matar a un niño? Es una película que en cierto modo creo que también Bosque de Sombras también le debe un poco, ¿no? Por muchas características de argumento, de situación y de tipo de producción, ¿no?
Sí, mira, además es una película que siempre pongo de ejemplo, siempre la cito cuando hablamos del tema del doblaje de mi película, ¿no? El que, cómo se va a doblar unos personajes en inglés, unos personajes en castellano hablando, y el ejemplo que siempre pongo es el de ¿Quién puede matar a un niño? Que casualmente también, pues, tiene personajes extranjeros que llegan a un lugar tal, que están fuera de contexto y que encima el entorno se les viene encima y acaba con ellos, realmente. No, Chicho ha sido grandísimo y Chicho será una referencia siempre, o sea, ojalá yo con dos películas lograra, o sea, sin tener más películas, bueno, el televisor que también me mata, o sea, llegar a conseguir lo que ha conseguido este hombre, o sea, que es mítico, o sea, mítico, no puedo decir otra cosa.
Coldo, muchísima suerte, muchísimas gracias y buen festival, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Ara ja sabem que l'Anna és farmacèutica. Gràcies, Anna, per ajudar-nos cada nit que treballes a la farmàcia. I que vota ET, que va ser la primera pel·lícula que recorda haver vist. Ajudarem el Jordi, un Jordi que està obsessionat, preocupadíssim, de quan s'estrenarà Control, el biòpic de Ian Curtis, el cantant de Joy Division, que es va penjar, jo diria, primers dels 80, si no recordo malament. La veritat és que, de moment, l'únic que tenim de Joy Division i de Ian Curtis per aquí és una cançó que es diu Ceremony, que surt a la banda sonora de Maria Antonieta. Però, bé, la pel·lícula Control existeix. És d'Anton Corbijn i Sam Riley interpreta el paper del cantant i Samantha Morton, el de la seva dona. Als Estats Units i al Regne Unit s'estrenarà al llarg del 2007 i a França el 26 de setembre. Compte que potser cap al 2008 ens arribi? I Pere, prenc nota, no només de la teva, sinó de totes les peticions musicals que han arribat aquesta nit. Sí, aquella sinfonia que sona al llarg de tota la pel·lícula Blau de Krzysztof Kieslowski. Sí, l'han demanat més vegades. I sí que te la posarem, perquè quantes vegades sentim una cançó que ens agrada o repetim una pel·lícula que ens ha agradat molt o... Per què no? Per què no? El bo sempre és bona companyia. En totes les votacions d'avui de bandes sonores de John Williams, la llista de Schindler continua sent la més votada, seguida de Star Wars i després ET. Però es van afegint títols i títols i títols, i entre els 11 vots d'aquesta nit, Blanca.
Bona nit.
De l'1 a l'11?
El 9.
El 9. El 9. El 9. Digueu tu mateixa perquè no s'ho creuran.
A veure.
Busca.
L'Andrés.
El de Tauró. Mireu-ho per on. Però ho tornarem a fer i seguirem endavant. I dissabte que ve farem la travessa dels Òscar, perquè diumenge de la setmana que ve, després de la Finestra Indiscreta, nit dels Òscar a Catalunya Ràdio. Dissabte que ve tornem. Bona nit.